Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina y hasta la una y media compartimos juntos este tiempo de radio. Así que vamos a comenzar ya, que como siempre son muchas cosas las que tenemos que contarles. Llega la actualidad informativa en primer lugar de la mano de nuestra compañera Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Maculada?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues viene de gran poder, ¿no?
Bueno, o del Cristo de la cárcel.
También.
De hábito, ¿no?
De porque, hábito, bueno, viene de hábito.
Es que llevo una camisa con tonos morados, por eso.
Eso es.
Nada, pues estamos pendientes a ver qué nos cuenta la policía, de qué se le pasó por la cabeza a ese hombre que ayer no tuvo otra mejor idea que robar un camión de butano. Sí. Fue desde
porque
las inmediaciones.
Tenía que ir de un sitio a otro y fue lo primero
pues
que encontró.
Fue desde las inmediaciones del Prado hasta el barrio del Porvenir, hasta la calle Progreso, por el camino, en la huida, fue chocando contra varios coches, hay al menos 7 coches afectados, sí, perdió 70 bombonas.
Madre mía.
El tranvía tuvo que cortarse.
Madre
sí. Y
¿pero
sabemos
cómo iba ese muchacho?
Pues que no lo sabemos. Entonces, lo único que conocemos, que nos ha confirmado la policía, que es un delincuente habitual y que tiene 50 años. ¿El qué pretendía? ¿O a dónde quería ir? ¿O qué quería hacer con las bombonas?
Lo mismo quería llevarle una bombona a la madre, yo qué sé.
Ya, pero para eso están los teléfonos de telebutano, sí, que no se llama telebutano, sí. Se llama...
Sí, que Sonagas.
Sí, bueno, la compañía con quien tú lo tengas, o si no se compran en las gasolineras, o sea, que eso es muy fácil. Bueno, estamos pendientes, pero bueno, afortunadamente no lo hemos podido tomar, medio broma, que no es para broma.
Hombre, es que podía haber causado.
La que podía haber liado este señor, efectivamente.
Sin duda.
Efectivamente. Bueno, también estamos pendientes de las investigaciones sobre el caso Cerro Muriano, Mariani, y es que hoy han comenzado a declarar los testigos y los peritos. Lo hacen ante el juez togado central de Madrid, pero lo hacen desde aquí, desde Sevilla, desde el juzgado togado militar, y lo hacen mediante videoconferencia. En este caso se intenta aclarar de quién es la responsabilidad de la muerte de esos dos soldados, uno de ellos un sevillano, del viso del alcohol, Carlos León, que perdía la vida ahogados en unas maniobras el pasado diciembre en la base, precisamente en la base de Cerro Muriano. También, lamentablemente, hemos conocido en las últimas horas un nuevo accidente laboral mortal. Ha ocurrido en tu pueblo, en Dos Hermanas.
Lo sé.
Sí, es un hombre de 46 años que ayer caía por un tragaluz de una nave a la que había accedido la parte de arriba para hacer una reparación. También, en este caso, nos dicen que la policía está intentando aclarar lo ocurrido.
Claro, lo que ha pasado, ¿no?
Claro. Y, bueno, también hemos conocido la que se va a liar en Sevilla el próximo diciembre.
Madre, fíjate. Y encima puente, ¿eh? Y encima
bueno,
puente.
Y lo que va a venir, bueno, lo hemos comentado ya más de una vez aquí, entre los fieles de las hermandades de Sevilla.
La gente de Utrera.
De Utrera.
La gente de Dos Hermanas. La gente de Lora.
Claro,
es que estamos hablando de que las vírgenes de Setefilla, de Balme y de Consolación vienen a Sevilla.
Pues. Bueno, pues hemos conocido algunos detalles de la magna con la que se va a clausurar ese Congreso Internacional de Hermandades y de Piedad Popular que se va a celebrar aquí en Sevilla, como decimos, el próximo diciembre. La Virgen de los Reyes se va a desplazar hasta el Palacio de San Telmo y allí va a presidir la procesión que va a discurrir por la Catedral, Puente de las Delicias, el Paseo Colón, hasta el Puente de Triana. Esa va a ser la carrera oficial. Se van a instalar 25.000 sillas.
Qué bien.
Sí, y ya conocemos también que tanto el Gran Poder como la Macarena se trasladarán de madrugada hasta la catedral.
Bueno, pues se conocen eso, se conocen también las vírgenes que vienen de fuera.
Sí, eso se sabía.
Balme,
claro, eso se sabía.
De manera privada.
Claro, lo que conocemos ahora son efectivamente los detalles de la magna, cuál va a ser el recorrido.
El recorrido, eso
ya
es.
Ya te digo, va a ir hasta el puente de Triana.
Bueno, pues hace muy bien.
25.000 sillas, qué
gran
barbaridad.
Poder por el puente de Triana, ¿eh?
Qué bonito, y la Macarena.
Que eso y la Macarena, eso sí que son estampas únicas. únicas.
Únicas.
Está, bueno, bueno, ¿no? Y las que vienen de fuera también.
Claro, y es la Virgen de los Reyes a las puertas del Palacio de San Telmo presidiendo esa procesión magna.
Menudo puente, yo no sé, es que aquí una, claro, una dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Porque gente va a ver por un tubo.
Pues yo
me, ¿tú te va a quedar?
Yo me pelearé con esa gente para ser de las que vea a la Virgen de los Reyes, al Gran Poder, a la Macarena, a la Virgen de
Setecilla,
a la de Valme, a la Consolación de Utrera.
En fin, sí, nos quedaremos.
Una mucho de esto. Bueno, pues yo me voy a quedar aquí, pero arriba trabajando, porque está la mañana movidita.
Pues ala, a las 2:20 llegan los informativos en COPE más Sevilla. Gracias, Inmaculada. Ay, señor, la de cosas que tenemos que contarles todavía, ¿qué?
Hoy llega icónica Maluma, baby.
Ah, Maluma, es verdad. Fíjate que yo que iba ahí y al final he dicho, no voy.
¿Por qué?
Porque no.
¿No te gusta Maluma?
No, a mí no. A mí no. Yo eso de el son que cantan a ti no me gusta nada. Entonces yo lo siento.
Rafa, si no te importa, puedes ponerle una cosita bonita de Maluma. Hija, que veraniego.
Bueno,
está diciendo las hay. Como para que le regalen entrada para el concierto de esta noche.
Es que me gusta tu cuerpo y ya no puedo más, baby. Pues no. O como Bad Bunny, por favor. Hombre, tú lo has visto en el pase de modelos de Christian Dior, que se nos ha puesto a cantar allí y ha empezado, porque no tengo nada y ahora tengo mucho. Oiga, ¿ese es el rey ahora del pop? Por favor.
Bueno, pues
esto entra en un debate que no tenemos tiempo.
Pero para bailar una noche de verano, Maluma está
bueno,
muy bien.
Pues nada, pues ala, pues todos los que vayáis ahí, disfrutar.
El representante de Maluma creo que no te va a regalar ni una entrada para ninguno de los conciertos.
A ver, que me parece muy bien a todos aquellos que les guste Maluma, que me parece estupendo porque el chico tiene su mérito. Pero claro, si tú me has preguntado, te deja la botella de agua. Si tú me has preguntado a mí, pues yo te tengo que decir que a mí Maluma no es de... Mira, hubiera ido muy gustosa, no me llamen carroza, pero es que no son comparables al concierto de Tom Jones. O sea, me hubiera encantado, y tú,
no,
y tú también.
Claro, claro. Y no te pueden llamar carroza. Pues,
es que, o sea, ver a ese tigre de Gales con 80 y tantos años todavía, con... yo creo que es que el whisky es el que lo tiene así. Porque
los de la receta, oye, que sí.
Qué hombre no es normal.
Sí, el secreto es el whisky, yo encantada, ¿eh?
Ya está. Entonces, y luego, fíjate tú, echamos a pelear a Don John y a Maluma. En fin, bueno, ya está. Vamos a ponernos ahora muy serios porque de lo que vamos a hablar va a ser muy serio. ¿Esto qué? ¿Maluma? ¿Una base de Maluma? Vale, venga. Esta mañana me levanto. Escúchame, que yo soy más seria que de estas cosas, pero antes de irme de vacaciones vamos a hacer algo. En fin, ahora ya sí que nos ponemos a hablar en serio porque los sindicatos ACE, CESIF, Comisiones Obreras y UGT, que representan, ojo, más del 83% de los profesionales de la sanidad pública andaluza, han realizado un llamamiento a secundar la jornada de huelga, convocada para mañana 26 de junio en todos los centros del sistema sanitario público andaluz. Entre las reivindicaciones de esta huelga se encuentra el cumplimiento del acuerdo de atención primaria y de carrera profesional, la consolidación y aumento de las plantillas, fíjense ahora en verano, o la actualización de la bolsa de empleo temporal del SAS sin notas de corte. Se ha convocado un paro parcial de 8 de la mañana a 11 para mañana, y una concentración a las 10:30. Pero hay noticias además de última hora. Vamos a hablar de todo esto con Silvia Zafra, que es responsable de CESIF Sanidad en Sevilla. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, la huelga está convocada, los paros están convocados para mañana, pero sí sabemos que se nos ha comunicado una noticia de última hora y es que parece que se está tratando también de confundir al personal para la huelga de mañana, porque para los servicios mínimos, porque ni ha sido publicado, ¿no?
Sí, directamente nos reunimos la semana pasada, si no recuerdo mal, fue quizá fuera el miércoles, para fijar los servicios mínimos, que bueno, que son relativamente fáciles de cumplir, se establecen en lo que existiría en un día festivo, garantizando por nuestra parte, por supuesto, como no podía ser de otra manera, servicios esenciales como diálisis y oncología, el hospital de día, en ese sentido, no estaban fijados, estaban pautados y nos estamos encontrando con que la administración no los ha publicado, los centros no tienen noticias y están manteniendo la actividad asistencial como si fuera un día normal, con consultas, extracciones y cualquier otro servicio, impidiendo que los trabajadores voluntariamente puedan secundar el paro.
Bueno, pero ¿esto no es ilegal? Pregunto.
Totalmente. Pero la administración, desgraciadamente, funciona así. Nosotros hemos convocado 3 horas de paro para que los profesionales puedan hacerlo de una manera más factible, más fácil, que la administración entendiera de una vez por todas que todos los avisos que hemos ido teniendo y todo el trabajo que llevamos realizado no es porque sí, porque la consejera dice que es el momento de mayor contratación, mayor inversión, no sé si es que esta señora vive en una realidad paralela, pero creo que estamos en mínimos históricos, ¿no? Y los usuarios lo están sufriendo. Ellos sí saben perfectamente cuánto tardan en ser operados, en que te vea un especialista o en simplemente obtener una cita con tu enfermera o con tu médico de familia. Uh-huh. Hemos llegado a un límite ya de desbordamiento de los centros y ha sido necesario convocar este paro.
Uh-huh. Paro que, por otro lado, insistimos, está sufriendo una serie de bloqueos y falta de información, pero nosotros tenemos la obligación de comunicarles a nuestros oyentes que mañana de 8 de la mañana a 11 va a haber estos paros de 8 a 11 de la mañana. Luego os vais a concentrar también, tengo entendido, ¿no, Silvia?
Sí, nos vamos a concentrar en la puerta. Le hemos pedido a los profesionales que sean nombrados servicios mínimos, porque obviamente las urgencias de todos los centros de salud y de todos los hospitales seguirán activas, lo que no debe haber, lo que podría ser una actividad ordinaria, cualquier tipo de consulta o de pruebas diagnósticas que no sean urgentes. Le hemos pedido a aquellos compañeros que sean nombrados servicios mínimos, pues que salgan a las 10:30 en punto a las puertas de su centro para que el SAS vea que esto es una protesta seria, que el hartazgo de los trabajadores, que no es algo sindical, que esto parte de los trabajadores que han llegado a límites insospechados y que queremos ya que la administración entienda que esto tiene que tomar cartas en el asunto. La semana pasada nos convocó ahí un poco con alevosía por la tarde, a las 4 de la tarde en la consejería, y bueno, nosotros con toda nuestra buena voluntad pensamos que iba a proponernos algo, pues fue justo lo contrario, fue una reunión realmente desilusionante en ese sentido, para que se volviera a reír de los sindicatos, que somos los representantes legítimos de los trabajadores.
O sea que no les dijeron nada en esta reunión.
Absolutamente nada, solo plantearon un documento que ellos tenían elaborado para pedir al gobierno central una financiación justa para Andalucía. Pero tienen un acuerdo con 20 y tantos puntos firmados desde el 2 de junio del año pasado, o sea, hace más de un año, donde no han puesto absolutamente nada. Llevaba a mejorar en primaria muchísimas que repercutirían directamente en la calidad asistencial, incorporando nuevas especialidades, bajando los ratios de los enfermeros. Tenía un acuerdo de carrera importantísimo, que mejora mucho la motivación de los trabajadores. Yo le pongo un ejemplo muy pequeño. El otro día una señora, para que vea de qué estamos hablando, el otro día una señora, bueno, viene supuestamente trasladada desde Madrid y me hablaba del nivel de carrera que ella cobraba, que cobraba nivel 1 en Madrid, 125 euros. Aquí en Andalucía cobraría 18,20 o 18,30. O sea, que somos la comunidad autónoma peor pagada y aún así se consigue un acuerdo que beneficia o que alivia un poco a los trabajadores, y un año después no tenemos nada encima de la mesa. No ha cumplido ni uno solo de los 20 y tantos puntos que había que ella misma ha firmado con nosotros.
Bueno, pues se van a tener ustedes que poner más serios que nunca. En este caso estamos hablando, además, como decía al principio, del 83% de los profesionales de la sanidad pública, porque son varios sindicatos los que concurren a estos paros. Hay que recordar una vez más que es de 8 de la mañana a 11, que a las 10 y media...
A 11 y en todos los centros sanitarios, en la puerta. Animamos también a los usuarios que se acerquen a apoyarnos, porque nosotros no pedimos solo para nosotros, pedimos mejoras que repercuten directamente en la calidad que los profesionales podemos darles diariamente cuando acuden a su centro de salud o a su hospital de referencia. Es importante que acudan y que nos apoyen para que el SAS vea que esto nos afecta a todos.
Ustedes nos están pidiendo apoyo y, por supuesto, no les falta razón, pero sí queremos saber cómo va a afectar esta huelga a los usuarios en Sevilla. Silvia.
Pues como desconocemos los servicios mínimos y lo que estamos encontrando es que no han anulado las agendas, pues habrá centros que el usuario puede acceder normalmente y habrá centros, principalmente estará afectado la parte primera de la mañana, por así decirlo. Después todos los compañeros nos incorporamos a nuestros centros y seguimos con nuestras agendas y con toda la actividad programada. ¿Vale? Yes. Se suspenderán en los centros que hayamos conseguido que los servicios mínimos sean los correctos. Uh-huh. Pues un usuario no va un domingo a sacarse sangre. Uh-huh. Pues en esa misma circunstancia estaríamos mañana.
Pues Silvia Zafra, responsable de CESIP Sanidad en Sevilla, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses.
Surmóvil Motor Dos Hermanas, en carretera nacional cuarta, kilómetro 554,4.
Hoy se ha presentado la memoria del proyecto Hombre del Año 2023 y hemos descubierto algunos datos bastante sorprendentes. Nos lo cuenta nuestra compañera Laura Cascajosa. ¿Qué tal, Laura?
¿Qué tal, Mariani? Pues sí, datos sorprendentes. Bueno, algunos no sorprenden porque, desgraciadamente, la cocaína sigue siendo, y además creciendo, la principal sustancia de consumo junto con el alcohol. Y en mujeres, concretamente, está presente el alcohol a partir de los 45 años, pero también presente la cocaína y creciendo en mujeres de en torno a unos 30 años, Mariani. El mayor porcentaje de personas están entre los 35 a 45 años que consumen cocaína. Y un dato que a Proyecto Hombre les viene llamando bastante la atención es que estas personas normalmente están trabajando, son personas activas y que una de dos, o pierden el trabajo e inician esa adicción o incluso trabajando, pues se hacen adictos a esta sustancia. En Proyecto Hombre se han atendido a más de 1.300 personas en 2023 y unas 630 aproximadamente han pasado algunos de los tratamientos de alta intensidad que suponen pues un cambio de estilo de vida, un proceso personal con terapia para poder llegar al fin de esa adicción. Y un dato importante también, Mariani, las adicciones sin sustancia en jóvenes. Hablamos de juegos patológicos que ya son, por ejemplo, los que se desarrollan con apuestas, en lugares de apuestas, que hay muchos, por cierto, por toda la ciudad, o también el juego online, que es el que más practican, a lo mejor jóvenes entre 16 y 17 años, que es las apuestas online que se realizan a través del teléfono móvil, que genera lo que se ha llamado una patología dual, que es ese problema que es salud mental unido con adicciones. Y es que les llegan muchos casos de chicos que llegan con una demanda concreta, de a lo mejor empiezas a indagar en su problema, son problemas escolares, es agresivo en casa, además consume cannabis y luego se descubre que también apuesta online y que le coge dinero a sus padres. Yeah. Hoy han hecho un amplio un amplio despliegue de datos del trabajo que realiza Proyecto Hombre, que es muy importante. Mariani, yo concretamente he tenido un familiar que se ha estado tratando en Proyecto Hombre y la verdad que el resultado ha sido increíble y que es otra persona.
Pues hoy además habéis escuchado incluso también experiencias en primera persona y vamos a... Preséntame a nuestra próxima invitada.
Pues vamos a hablar con María Ángeles Fernández, que es la directora de Proyecto Hombre en Sevilla. María Ángeles, hoy habéis tenido esa presentación de esa memoria anual de 2023. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, oye, pues... has hecho una descripción perfecta. De
sí, lo que he escuchado, lo que te he escuchado a ti, María Ángeles, sí, en sí. Ese acto.
Bueno, pues eso está bien, eso está bien, ese resumen que nos ha hecho nuestra compañera Laura. María Ángeles, sí. Estamos ante cifras que vemos que siguen aumentando, ¿no?
Efectivamente, son ya de por sí bastante elevadas, importantes, el porcentaje alto de población que tiene algún tipo de problema con conductas adictivas, pero es que no deja de aumentar. Entonces queríamos aprovechar con esta presentación, con hacerla ligada tan próxima y tan cercana al Día Internacional, que es mañana, del tráfico ilícito de sustancias y de drogas, para eso, para dejar constancia que las drogas siguen existiendo, que las adicciones siguen existiendo, que no han desaparecido, que aunque ya no ocupen el segundo lugar como ocupaban antes las preocupaciones de las personas, es porque hemos normalizado muchísimo y hemos incorporado el tema de las conductas adictivas a nuestro día a día, ¿no? Eso tiene una parte buena, pero también tiene una parte mala. Tiene la parte buena de que se ha perdido un poco de estigma social, de lo que suponía de rechazo a las personas que presentaban ese problema, pero tiene una parte negativa, que es esa, es la normalización de cosas que no deberían de ser normales, que no son sanas, que no son buenas y que generan mucho sufrimiento a las personas y a las familias de las personas que las padecen.
Vamos a hablar de cifras porque, por ejemplo, yo tengo aquí que la sustancia principal en cuanto a consumo es la cocaína, el 57% son hombres y el 33% son mujeres, ha habido un incremento del 8%, pero vamos a incidir especialmente en los jóvenes porque veo que el 81% de la población atendida en vuestro programa tiene entre 14 y 21 años.
El 81% de la población atendida en nuestro programa de Proyecto Joven tiene esas edades.
Sí.
Son hombres, esa cifra está mal tomada, es de la población que atendemos en Proyecto Joven, el 81% son jóvenes.
Son chicos.
Hombres, eso, y el 19% son chicas.
Son mujeres, correcto.
Es lo que quiere decir, no es que el 80% de la población que atendemos sean jóvenes. Tenemos más adultos que jóvenes.
¿No?
Aunque sí es cierto, y lo hemos querido así también hacer destacar, que la población que atendemos adulta está incrementando poquito a poco, la población que atendemos joven está incrementando a un porcentaje mucho más elevado. Cada año da un salto importante. Hablamos de antes de pandemia, en Proyecto Joven teníamos una foto fija de personas en estructura metida cada día, de unos 40 chicos y chicas con sus familias, y la foto fija de hoy es que ese programa atiende cada día a 75 personas, son las últimas cifras, ahora del 24 te estoy hablando.
Y ojo,
o sea que el incremento ha sido
importante,
muy significativo, sí.
Y ojo a las adicciones sin sustancias, que como hablaba antes Laura, estamos hablando de ese tipo de adicciones que no necesariamente tiene que ser alcohol ni drogas, sino que estamos hablando del juego, el enganche que se tiene también a las redes sociales, estamos hablando
a las redes sociales.
Claro, eso entiendo que también ha aumentado, ¿no?
Pues mira, también ya hay casos que están viniendo con demandando tratamiento con esa demanda, como problema principal el abuso de pantallas y la adicción a apuestas y al juego online. pero es cierto que en un porcentaje muy elevado, te hablo de más del 50% de los chicos que, y las chicas que tenemos, es más en chicos que en chicas, las chicas son más redes sociales, los chicos sí que tienen, sí que presentan algunos problemas más de, en un porcentaje mayor, el tema de las apuestas online, que no vienen demandando tratamiento por eso, no hay una conciencia de que eso sea un problema, pero cuando ya los conocemos y hacemos la valoración, investigamos y ahondamos en el caso en concreto, aparecen esos datos. Aparecen que también están haciendo un uso abusivo de eso, pues del juego online. Uh-huh. Aparecen ya cuando los chicos de alguna manera se declaran y hablan con sinceridad y con honestidad a los padres, pues le dicen, mira, que es que te estoy robando dinero, que te estoy cogiendo dinero de la cuenta que no te estás dando cuenta, o que le estoy cogiendo dinero a la abuela. O...
Claro.
Es bastante, el problema es que es bastante fácil, que es muy fácil, eso tenía que estar regulado. Es verdad que se está trabajando en ello, pero tendríamos que ir más rápidamente a regular esta historia.
Nos quedamos sin tiempo, pero hay que destacar que en el año 23.391 personas han estado en tratamiento, 3.250 en terapia de prevención. Eso
sí,
es.
Sí. ¿Han recibido algún tipo de programa de prevención?
Decía que hay gente que tiene que estar en tratamiento, pero que tiene que estar ingresada, y en ese sentido está Proyecto Hombre, pero necesita Proyecto Hombre también ayuda, ¿no?, para financiar todos estos tratamientos.
Pues sí, hemos aprovechado también para incidir un poco en ese tema, las familias, el tipo de familias que acuden a Proyecto Hombre y que nos piden ayuda, no son familias que tengan un poder adquisitivo como para poder costear, y por supuesto no se nos ocurre plantearle que tienen que pagar lo que cuesta un tratamiento. Por eso un poco todo el movimiento que hacemos con la sociedad civil, con empresas que colaboran, pero la no deja de ser competencia de una administración pública el problema de las adicciones, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues sí que tenemos ayuda, ¿verdad? Vamos, más que ayuda, estamos prestando un servicio y sí que hay algunos conciertos hechos con la Junta de Andalucía, pero es verdad que son pocos. Pues necesitaríamos que
María Ángeles,
que aumentaran.
Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Yo me voy a quedar con dos frases. Nadie nunca me dio por imposible y que no te sueltan de la mano nunca.
Así es.
Son testimonios en primera persona, con eso nos quedamos, sí, porque de esto también se sale. Gracias, te mandamos un abrazo,
pues,
muy
sí,
fuerte.
Un abrazo.
A ustedes, un placer. Adiós.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Sí, siempre lo decimos. Aquí hay dos vertientes. Lo importante es querer salir, ser consciente que uno tiene un problema y querer salir de él, eso por un lado, porque siempre hay gente a tu alrededor que está dispuesta a ayudarte, pero ya sabes que el 80% del trabajo es tuyo. El 20% es de los que te rodea. Y después, por otro lado, para que esta gente que quiere salir de estas adicciones consiga hacerlo, se necesitan esos ángeles de la guarda que ayuden a que estos proyectos puedan seguir adelante con financiación. Nos quedan muy poquitos segundos para llegar a la 1:00 p.m. Ya me han dicho que me ha llamado el representante de Maluma, voy a hablar ahora con él un momentito. Y ahora, mientras tanto, les voy a dejar con mi querida compañera Pilar García Muñiz, porque llega con información fresquita. Después volvemos. Ah, por cierto, les vamos a hablar de la dana que viene o no.
La 1:00 p.m. en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 3 años desde que el Gobierno aprobó la ley de eutanasia y el Estado sigue sin garantizar el acceso a los cuidados paliativos para las personas que los necesitan. Según los datos del Ministerio de Sanidad, desde la entrada en vigor de esta ley, en junio de 2021, se han practicado 363 eutanasias en España. Y hay un dato que invita a la reflexión. Según los profesionales que trabajan en clínicas especializadas en este tipo de cuidados, si hay un 3% de pacientes que solicitan la eutanasia, según el INE, cuando se reciben cuidados paliativos, este porcentaje baja al 1%. ¿No será mejor entonces ofrecer esos cuidados paliativos y reducir ese porcentaje? Es algo de sentido común que ve cualquier profesional sanitario que se dedica a ello, como por ejemplo la doctora Elia Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
El grueso de los pacientes que llegan al final de la vida y que tienen una enfermedad irreversible y que necesitan apoyo por parte de los equipos de cuidados paliativos no disponen de una ley nacional. Sin embargo, el pequeño porcentaje de pacientes, por las cuestiones que sean en las cuales no vamos a entrar, solicitan la eutanasia, sí que tienen la opción de tener esta prestación.
España ha demostrado estar a la vanguardia, tristemente, de legislaciones contrarias a la vida, pero no de los cuidados que hacen falta cuando a una persona se le ha diagnosticado, por ejemplo, una enfermedad terminal. Y te doy otro dato al respecto. La recomendación de Europa es tener 2 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. En nuestro país tenemos 0,6 y la mayoría son privadas o de iniciativa de sociedades médicas, es decir, que no están ni mucho menos al alcance de todos. Da la sensación, y así lo ponen de manifiesto los profesionales que trabajan cada día con pacientes terminales, dicen que empezamos la casa por el tejado, en lugar de comenzar por los cimientos. Manuel Martínez Seller es presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Lo que tenemos que buscar es que los pacientes con enfermedades avanzadas, en los últimos meses de sus vidas, tengan una buena situación, tengan una buena calidad de vida. Y a veces se están implementando estos cuidados en situaciones ya muy avanzadas. Más que cuidados paliativos, a veces parecen cuidados moribundos.
En España, cada año mueren 80.000 personas sin recibir los cuidados paliativos que necesitarían, sin aliviar su sufrimiento. Esto es lo verdaderamente triste. La ley de eutanasia no responde a la necesidad ni de los pacientes ni de los profesionales a tenor de las cifras. Según la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, entre un 20 y un 25% de los pacientes que fallecen cada año necesitan atención paliativa, los tratamientos para aliviar el dolor y el sufrimiento lo máximo posible, pero también instalaciones y profesionales que acompañen, escuchen y definitivamente estén en esos últimos compases de vida. Porque cuando la medicina no puede curar, lo que sí puede hacer es cuidar. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues estamos analizando, Pilar, una sentencia del Tribunal Supremo que dice que un beso sin consentimiento expreso constituye un delito de agresión sexual. Así lo señala la Sala de lo Penal en la sentencia en la que confirma la condena a un policía de 1 año y 9 meses de cárcel porque besó en una mejilla y después intentó besar en los labios a una detenida en unos calabozos. Por lo demás, muchas cosas llegan hoy al Consejo de Ministros. A esta hora dan cuenta de lo aprobado, la prórroga, por ejemplo, del escudo anticrisis, ese conjunto de medidas que se aprobó para aliviar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Se pone sobre la mesa cuestiones como la eliminación temporal del IVA del aceite de oliva o la ampliación del IVA cero para los alimentos esenciales. La duda es qué va a pasar con el resto de rebajas en el ámbito energético, como por ejemplo el bono social eléctrico, el denominado bono de la justicia energética. Bueno, pues tendremos que esperar a ver lo que dicen. También el Consejo de Ministros pretende aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia, con más de 40.000 plazas. Y el rey Felipe VI termina hoy su viaje por los países bálticos. A esta hora está en Riga, en la capital de Letonia, donde tiene programados varios actos. Y sigue solo. Será precisamente al final del día cuando se sume la ministra de Defensa, Margarita Robles. Con motivo del Día del Mar, que se celebrará el 14 de julio, el Dicasterio del Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral denuncia las condiciones de explotación, injusticia y desigualdad que sufren los trabajadores de la flota mercante mundial y recuerdan la labor de capellanes y voluntarios que en los puertos trabajan cada día en defensa de la dignidad y los derechos de los marinos. Y Pedro Huerta ha sido reelegido secretario general de Escuelas Católicas para un periodo de 4 años. Es religioso de la Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos, de la que ha sido ministro provincial y presidente.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nacho Fernández se despide del Real Madrid.
Es oficial, faltaba solo eso, la confirmación de las partes. El capitán blanco, toda la vida en el club, se marcha del Real Madrid. Melchor Ruiz.
Sí, es la segunda salida del Real Madrid después de la de Kroos. Comunicado oficial del Real Madrid, agradecimiento y cariño a los 23 años que ha estado Nacho en el conjunto blanco y una carta de despedida muy emotiva del capitán del Real Madrid para todos los madridistas. Dice que es muy difícil expresar lo que siente después de toda la vida en el conjunto blanco, pero que se marcha con el honor de haber levantado la 15ª Champions como título más importante de este Real Madrid. Ha sido meses de reflexión, ha dicho, muy difíciles de emprender, pero es el momento de tomar una nueva andadura en su vida con la familia. Gracias para todos, para el presidente, para el equipo que dice que son hermanos, para el entrenador, para absolutamente todos los trabajadores que ha tenido durante esta etapa en el Real Madrid y, por supuesto, para la familia, padres, mujer, hijos y amigos que siempre han estado ahí apoyándose. Termina diciendo, espero que me recordéis como un canterano que lo dio todo por el club. Gracias de corazón, a partir de ahora gritaré cada título y cada gol. Real Madrid de mi corazón, hasta pronto.
Nacho se marcha a Arabia Saudí, va a jugar en el equipo que entrena Mitchell. Se recupera ahora también de una lesión en la concentración de España y espera estar listo para el domingo para jugar los octavos de final. España todavía no conoce su rival. Hoy 4 partidos en la Eurocopa, a las 6 Francia, Polonia y Holanda, Austria, y a las 9 Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia. Lo cuenta todo el tiempo de juego a partir de las 6:45.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda,
Skin Medical con S y K.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.
La 1:08 de la tarde en Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la 1:30 estamos con ustedes y miren, ¿dónde está la Danna? Sí o sí, ¿dónde está la Danna? Sí o no. Esa es la pregunta que nos empezamos a hacer porque casi empezamos a respirar aliviados que las temperaturas de ayer y de este fin de semana nos van a abandonar durante un breve espacio de tiempo. Pero vuelven a bajar las temperaturas, pero es que resulta que viene una Danna que entra mañana. El problema es que hasta ayer mismo no sabíamos a dónde iba a recalar la Danna, si se iba a quedar en el Golfo de Cádiz, si se iba a quedar un poquito más en la zona oriental, si desde Peñaperros para arriba. Y claro, todo esto, según donde recale la Danna, nos afecta o no nos afecta. Nos vendría muy bien que lloviera, que se refrescara la tierra y todo ese tipo de cosas. Pero aquí el que sabe bien de todo esto es nuestro meteorólogo de cabecera, Juan Antonio Carazo, CEO de Andalmet. Querido Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mariani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿dónde está la Danna? Sí o sí, por favor.
Bueno, pues la Danna viene, parece que viene de verdad. Entonces, te cuento, la Danna se va a ir descolgando a partir de esta tarde, mañana irá entrando por el oeste de Portugal y va a acabar situándose durante el jueves en el Golfo de Cádiz.
¡Hombre!
Finalmente va a recalar en el Golfo de Cádiz y de ahí durante el viernes irá atravesando Andalucía y se irá para el Mediterráneo durante el fin de semana.
Vale, ¿y en qué nos va a afectar una vez que la Danna, que Danna, porque yo ya es que es una amiga, Danna llega al Golfo de Cádiz y en qué nos va a afectar, por ejemplo, a los de Cádiz, ya sabemos que le va a afectar, ¿no? Pero ¿en qué nos va a afectar, por ejemplo, aquí en Sevilla, en qué va a afectar en Huelva, en Córdoba y de qué manera?
Pues mira, para que lo entendáis de manera sencilla, la Danna una vez que esté en el Golfo de Cádiz siempre tiene como un pequeño centro, ¿vale? Alrededor de su centro, pues, hay algunos chubascos, pero la parte más activa de las danas siempre está en el borde delantero. Es decir, por lo que lo más probable es que acabe lloviendo bastante, seguramente con tormentas, tanto en las provincias de Málaga como de Granada, de Jaén y de Córdoba. Esta línea ascendente es por donde van a entrar las tormentas más intensas. ¿Qué pasa? Que al estar la dana en el Golfo de Cádiz, en Sevilla, en Huelva y en Cádiz, nos podría dejar algún chaparrón el viernes principalmente.
Me estás dejando durante... muy mal, ¿eh?
Yo cuando te he visto decir lo de que va a llover en Cádiz, digo, bueno, es de la zona donde menos va a llover. Va a llover sobre todo en la mitad oriental de Andalucía.
Fíjate, o sea, que entonces encima que la tenemos nosotros aquí al lado, esperando.
Claro, ese es el problema. Cuando la tenemos tan cerca, a los que estamos cerca no nos afecta. Afecta un poquito más al exterior.
Vale,
a
nuestra pues...
radio. Así que, pero bueno, que veremos nubes y seguramente el viernes durante la mañana será una jornada parecida a la de la semana pasada, que cayó algún chaparrón fuerte en Sevilla, en otra zona. No van a ser tan intensos como que cayeron el otro día, pero bueno, podremos tener algunas tormentillas el viernes durante la mañana principalmente.
Ajá, vale, pero como los compañeros de COPE Andalucía también están escuchando muy atentamente lo que tú estás diciendo, pues hablemos entonces de qué manera les va a afectar a los de Andalucía Oriental, a ver los malagueños, granaínos y compañía, si estos sí que se van a mojar bien o no.
Pues parece que sí. Va a haber dos tandas principalmente de precipitaciones. La primera va a ser durante la madrugada del jueves y la segunda va a ser durante la madrugada del viernes. Van a ir ascendiendo desde el mar de Alborán hacia arriba, acompañadas de tormentas. No van a ser trombas de agua ni mucho menos, pero van a ser unas cuantas de horas de lluvias continuadas. Así que en esas zonas podremos esperar, tanto en Málaga, en Córdoba, en zonas de Jaén, de Granada, podremos llegar a acumular hasta 15 o 20 litros por metro cuadrado.
Wow. Bueno, lo eso...
Es una buena cantidad para ser junio, vamos, para ser finales de junio.
Claro, claro. Aquí la pena es que a los occidentales no nos cae
no
nada
nos
más
toca,
que la
nos
migaja.
Toca, ya. Nos ha tocado así. Oye, en Almería también es difícil que llueva, eso sí es verdad.
Bueno,
va a ser sobre todo la parte central.
Parte central, vale. Entonces, Granada... A Jaén,
Málaga y Córdoba.
Y Córdoba.
Estas cuatro provincias que están más o menos en el centro, un poquito al este de Andalucía, son las zonas por donde van a entrar esas bandas nubosas más intensas. No quiere decir que en el resto no te pueda caer algún chaparrón, pero las lluvias más continuadas van a ser en esas zonas casi con toda probabilidad.
Oye, ya, yo sé perfectamente que tú nos dices siempre que las largas previsiones no se pueden hacer en verano, pero nos hemos puesto todos a temblar porque hay quien dice que el verano va a ser tórrido. Entonces, yo bueno, te lo pregunto.
A ver, como lo hemos hablado siempre, este año tenemos la particularidad que hasta ahora el anticiclón de las Azores está un poquito más al oeste de lo normal.
Sí.
¿Qué está provocando eso? Pues que se descuelguen de vez en cuando, bueno, de vez en cuando, llevamos casi toda la primavera descolgándose pequeñas danas sobre la península ibérica. Mientras el anticiclón se mantenga algo más al oeste de lo normal, pues podremos seguir teniendo este tiempo, es decir, tendremos jornadas de calor, porque es obvio que estamos en plena canícula, y entonces cuando más horas de sol hay, pero bueno, tendremos días bastante más frescos como los vamos a tener a partir de mañana.
Entonces, ¿quiere decir, Juan, que vamos a tener picos de calor muy alto, luego baja y se queda la cosa somerita, luego
de
vuelve
momento,
a subir?
De momento es lo que se está viendo de aquí a unos 15 días, que es lo máximo que se puede más o menos tener una orientación. Hablar de más cantidad de días o meses es inviable.
Yeah.
Pero bueno, los próximos 15 días van a ir funcionando de esta misma manera, porque cuando pase esta dana, seguramente vendrá otra, mucho más pequeña, pero bueno, que hará bajar los termómetros también algo. De momento, los 40 y tantos grados a los que tanto le tememos no se ven por ningún lado.
Oye, pues, pero eso ya es una buena noticia.
No, hombre, pues, vamos, para mí, vamos, importantísimo. Yo no quiero los 40 grados ni loco.
Claro, o sea,
pero bueno, hay mucha gente que está deseando que llegue el verano de verdad.
Bueno, pero no es necesario. Entonces,
sí es cierto que no se ve, María, ni no se ve de momento, no se ven ni olas de calor, ni mucho menos. Mientras el anticiclón esté retirado como está ahora mismo, pues de momento no se ve ninguna pulsación que venga de África dándonos calor.
Y tú estás hablando para una previsión, lógicamente, de unos 15 días aproximadamente.
Sí, sí. Mirar más adelante es que es una quimera, es que es imposible. No hay forma de saberlo, ¿verdad? ¿Que el verano va a ser más cálido de lo normal, como se escucha en los medios? Pues bueno, también iba a ser una primavera mucho más cálida de lo normal y al final ha resultado ser más fresca de lo normal.
O sea que
no hay forma de saberlo.
Claro, es que esas previsiones entonces que esos agoreros nos dicen con bastante tiempo de antelación, en realidad tú nos dices que es que eso...
Eso no hay forma de saberlo, Mariani. Lo que pasa que eso, ¿qué es lo que genera? Pues mucha audiencia, mucho leer esa noticia. Entonces, pues eso es lo que vende.
Ya.
Ya. Entonces, claro, en Semana Santa nos decían, pues vamos a tener una primavera muy calurosa y bastante seca. Pues bueno, pues ha sido exactamente todo lo contrario. O sea que hablar de previsiones a largo plazo sí, se puede tener más o menos una idea, pero bueno, luego el tiempo es el que dicta sentencia.
Claro, y para eso nosotros te tenemos aquí, para que nos pongas a cada uno de nosotros en nuestro sitio y nos digas aquello de, bueno, tranquilos, que esto vamos a ir haciéndolo poco
vamos a
poco.
Poquito a poco, eso es. Uh-huh. Es la única forma de acertar, no, bien, no hay otra.
Bien, los compañeros de Sevilla están diciendo que por favor que nos des buenas noticias, que nos des buenas noticias, que llueva por favor aquí un poco. Pero...
Bueno, el viernes por la mañana algún chaparrón puede caer.
Bueno, puede, o sea, puede.
Los chaparrones siempre son aislados, es decir, te pueden caer en Sevilla, como otro día, cayeron cerca de 30 litros en algunos barrios y sin embargo en otros barrios de Sevilla cayeron 3. Es así.
No sabemos. ¿Y en cuanto a tormentas, esas tormentas temidas de verano con gran aparato eléctrico?
Sí, las tormentas van a venir con bastante aparato eléctrico porque las tormentas se nutren principalmente de la energía, del calor. Y lo que estamos teniendo previo a esas tormentas es mucho calor en la superficie, con lo cual veremos gran cantidad de rayos en la zona donde se produzcan tormentas, a buen seguro. Uh-huh.
Pues Juan, te agradecemos muchísimo que nos hayas orientado de todo esto.
Nada, mujer, nada.
Ya sabemos, en fin, que aquí en Sevilla lo que nos va a caer son migajas y a los de Granada les va a caer de todo. Pues
va a llover un poquito más. No lo asuste, que tampoco va a llover tanto, pero va a llover un poquito más.
Bueno, pues ya está, se van a mojar más que nosotros. Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Mariani, para todos. Un saludo.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Hombre, quiero sacar una lectura de todo esto y es que las previsiones tampoco son tan dramáticas como nos la han estado pintando en anteriores ocasiones, diciendo aquello de vamos a tener un verano, que vamos a salir ardiendo, que nos vamos a quedar en el asfalto pegados. Que es verdad que este tipo de días calurosos en Andalucía, en Sevilla, en Córdoba concretamente, bueno, no, ya lamentablemente en cualquier provincia del interior, pues tenemos unos días tórridos. Eso ha sido toda la vida. Pero que nos digan que vamos a tener días de temperaturas altas, pero que luego vamos a poder dormir por las noches, pues oigan, ya son buenas noticias en definitiva, ¿no? Que no vamos a ver tantas veces como en otros años esos 40-45 grados tan temidos. Llegarán, claro, estamos donde estamos, sería inútil pensar lo contrario, pero que no van a ser esos días a lo mejor tan extensos en el tiempo, oigan, pues... Es una buena noticia. 1:18, la Danita está en el Golfo de Cádiz, no nos va a pillar a nosotros mucho, pero saquen el paraguas el viernes por si acaso, ¿no? Que esto de mojarse, aunque haga calor, no es nada agradable. Y a 1:19, me voy a ir al restaurante La Isla, porque además es la hora. Es que es la hora para tomarse ese primer aperitivo, esa primera cervecita, ese primer vinito, ese primer refresco con una carta maravillosa, ¿no? ¿Y por qué nos vamos? Pues porque tenemos una noticia estupenda. Y es que este año en el restaurante La Isla han pensado en aquellos que no se van de vacaciones o en los que se van en un mes y están en el otro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este año no se cierra y además... Van a tener unas mesitas altas, estupendas en el exterior, bien climatizado, para todo aquel que quiera tapear a gusto en el restaurante La Isla, lo va a poder hacer. Me acompaña su gerente, que es Luis Millán, al que ya tengo por aquí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es una buena noticia para todos aquellos que siguen de cerca las exquisiteces que podemos tomarnos en la isla. ¿Cómo habéis decidido no cerrar durante el verano?
Bueno, pues mira, la verdad es que era mucha gente en Sevilla en el mes de agosto, casi te diría que más que en el mes de julio.
Cierto.
Y hay muchísimos negocios que en el mes de agosto pues cierran, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos años, ¿no? Entonces, pues la verdad que hay mucha demanda de clientes que se quedan aquí y que, bueno, oye, si estamos todos cerrados, pues no tienen dónde ir, ¿no? Entonces, pues por eso hemos tomado este año la decisión de abrir y dar ese servicio, ¿no? Y un poco pues también lo que tú decías de poner este año, darle un poquito de más vida a la terraza, acercar un poquito más, pues yo qué sé, la playa aquí a Sevilla, que el que se queda aquí pues que no tenga tanta añoranza de playa, sino que bueno, que pueda tomarse aquí en la terraza
ese pescadito,
pues,
¿no?
Lo mismo que se puede tomar ese pescadito, lo mismo que se puede tomar en la playa, ¿no? Uh-huh. Y como tú bien decías, como novedad este año, aparte de abrir en el mes de agosto, pues vamos a incorporar mesas altas en la terraza. Eso no se ha hecho nunca en la isla. No le demos la formalidad que tiene la isla, que la isla es un restaurante formal, pero sí, pues trasladar las mismas mesas altas que tenemos en el interior y junto con la barra, pues trasladarlas al exterior, a la terraza, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es mucho más agradable en esta época y yo creo que la gente demanda más el tema de la mesa alta con la mesa baja, ¿no?
Sí. Eso es verdad, y además,
un poco la idea.
Claro, por la noche, por ejemplo, en esas noches fresquitas que ahora mismo hemos tenido al meteorólogo que nos ha estado contando que, bueno, vamos a tener días de calor, pero que sí, también vamos a tener días estupendo. Entonces,
sí,
esas claro, noches maravillosas, porque además los sevillanos que nos gusta mucho estar en la calle. Y si estamos en la calle, pero en un sitio, en una mesita alta en la isla, con las exquisiteces de la isla, qué bien pensado está eso, ¿eh, Luis?
Sí, hombre, está claro que es una cosa que además nos demandaban muchos clientes y
claro,
yo creo que con esta idea y con esta de esto pues satisfaremos más a los clientes que nos demandaban, ¿no?
Pero Luis, esta idea ahora va a ser...
Espero...
Sí.
Dime.
No, iba a decir que esta idea va a ser solamente exportable al verano o tendremos también esos mediodías de cervecita en otoño en mesa alta.
Pues mira, es una novedad, vamos a ver cómo se comporta también, ¿no? Quién sabe, ¿no? Lo mismo quitamos todas las mesas bajas y todo se quedan mesas altas, ¿no?
Uh-huh.
Eso no lo sabemos, pero en principio la idea es ahora durante el verano.
Sí.
Que un poco es eso, con esa idea, ¿no? Acercar un poquito más la isla al público sevillano y que bueno, la demanda que hay, ¿no? De mesas altas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso sí lo vamos a proponer para verano. Entonces, ya en función de cómo se comporte en verano, pues iremos probando.
Uh-huh. Pues hay mucha demanda de este tipo de mesas, como bien decía Luis, y este verano por fin el restaurante La Isla saca las mesas a la calle, nunca mejor dicho, las mesas altas, hay que decir, y vamos a recordarle a los oyentes que todavía no han regalado por La Isla, ¿qué se van a encontrar en La Isla?
Pues mira, en La Isla, el que no lo conozca, La Isla tiene 75 años de historia, que fíjate es los años que tenemos, ¿no? Entonces, en la isla, pues, pescados y mariscos, que son los mariscos pues tenemos desde las costas aquí andaluzas, tanto de Huelva como el tema de gambas, carabineros, cigalas, como de Cádiz, ¿no? La parte de Sanlúcar y Chipiona, con los langostinos, de pescado, pues hay desde pescados del norte, desde un mero, hasta una corvina de anzuelo de aquí de Conil, de pescadito chico de fritura, con las puntillitas típicas, foquerones, es un poquito, hay ostritas muy buenas, tenemos también una buena oferta de atún, y después una de los platos que es muy típico, y esto, pero que estamos muy bien valorados, que es una ensaladilla de gambas magnífica que hacemos, que el año pasado, en octubre, pues tuvimos la oportunidad de concursar entre los 10 mejores, 10 restaurantes con las 10 mejores ensaladillas de España, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, tuvo bastante aceptación en San Sebastián, en Gastronómica.
Qué maravilla.
Bueno, nos miraron y estuvimos allí participando en San Sebastián. Así que animo a todo el mundo a que aparte del pescado, el marisco, las ostras, las almejas, que también pueden venir y tomarse una buena ración de ensalada, que está buenísima.
Sí, 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 vamos, es que no me cabe la menor duda, ¿no? Recordamos que el restaurante La Isla está en la calle Arfe. ¿Número?
Número 25.
Eso es. Calle Arfe, número 25. Y allí se van a encontrar ustedes a partir del mes de... ¿Lo de las mesas altas es a partir de cuándo, Luis?
Pues mira, empezamos la semana que viene. Empezamos el lunes. Que ahora ya también aprovecho y te comento que ahora los horarios de julio y agosto se modifican. Y es... antes nosotros hemos estado cerrando durante el invierno. Hemos estado cerrando domingos y lunes. Y ahora a partir del 1 de julio, que es el lunes de la semana que viene, ya y durante julio y agosto, abrimos de lunes a viernes. Sábados y domingos cerramos.
Ajá.
Entonces pues ya a partir del lunes, será nuestro primer lunes de apertura de este año 2024 y además con la novedad de las mesas altas.
Pues es una delicia conocer este tipo de noticias para todos los amantes de la buena cocina del restaurante La Isla, que está, ya saben, en la calle Arfe número 25. Y este año, además de lo fresquito que se pueda estar dentro en las mesas habituales, también podemos estar y disfrutar de la terraza que van a habilitar con esas mesas altas. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos un abrazo.
Gracias. Gracias a vosotros, otro abrazo. Me trae enamorado sin saber su nombre.
¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Ah, el coco loco, es verdad. Decirle la verdad no me hace menos. Súbemela, súbemela, a ver si soy capaz de traducirla. Maluma me canta y esta noche me canta que me canta en Sevilla. Si tú te lo entiendes, cosa que yo me alegro, pero yo no me entero. Me entero.
Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco. Fuimos a lo loco,
pégate coco loco, no te doy porque bueno, ya está, porque es que me parto de risa y no puedo. Rafael Almanza, jefe de deporte, mira, está haciéndome invitar yo aquí a Maluma. ¿Tú te crees que esto puede ser?
Muy bueno, más vale reírse que
sí, también es verdad, todo. También es verdad,
hay bueno. Que reírse mucho porque el panorama está como para
eso
para
es, sí, sí.
Así que yo mejor reírse.
Pues sí, tú sería capaz de imitar a Maluma o no?
No, en mi
no, ni sector, el mío, ni el mío tampoco, sector, pero mira.
En otro sí me meto ahí. Pero
sí, ¿no? Entra ahí. Bueno, pues un minuto para explicarme de qué les vas a hablar a nuestros
oyentes. La presentación del nuevo futbolista bético de Perú, que ya lo conoces. Hay otros que están en cartera, ha hablado catalán, ha hablado Fajardo. Habla el futbolista, vamos a hablar de en el Sevilla de los fieles de Nervión, que están mosqueados, vamos a hablar de Nava, que sigue ahí sumando cosas, anoche jugó y es el más longevo en la selección, ganó, es un jabato, le dieron un golpe y aguantó todo el partido. En fin, las cosas del verano, loco y calentón.
Eso, loco y calentón, como el de Maluma, súbeme.
Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego.
Dos a la sexta, un baretico y nos fuimos. ¿Qué? ¿Cómo que ni? Ah, sí, eso sí. Pero sí, es que pues, todo esto se ha formado porque Maluma canta esta noche en el Iconic Café, ¿no? Y yo estoy aquí diciendo, estoy enchulado, la cabeza, los pies. No dice así. Dice, estoy enchulado, la cabeza, los pies y esas cosas. Bueno, Rafa, pues yo te voy a dejar ya con todos nuestros oyentes. Me voy con Maluma, que ya me ha dicho el representante que...
¿Te vas a pegar un malunazo hoy?
No, me ha dicho el representante que, oye, que escúchame, que dice, ahí, ¿no? vente y lo ve y juzga por ti mismo. Y digo, eso. Bueno, no sé lo que voy a hacer. Yo, si me deja cantar en el escenario con Maluma, vale. Seguro, si no, sí. Ya es otra cosa. Todo vuestro, compañeros.
Adiós.
Con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media 837.